Me animo a decir, y para mí sí es un referente hoy para consultarle en hacer un análisis concreto de todo esto. Hablo a nivel nacional, hablo a nivel provincial, pero él tiene la palabra concreta para el día de hoy en su columna. Pablo Balcedo, ¿cómo le va? Buen día.
¿Qué tal? Buen día. Me hace poner colorado.
Con ay, por favor, no. Te decía la verdad, mire. Por eso lo tenemos aquí en 8M Arriba Mendoza, usted.
Bueno, muchas gracias, muchas gracias. Sí, efectivamente la semana política ha dejado varias cosas para poder conversar y tener en cuenta. Desde ya que después de la elección de La Paso, que fue el cimbronazo más importante que hemos tenido, cada semana, cada día cuenta. Y cada día va perfilando un escenario en el cual cada uno de los candidatos tiene mayor o menor probabilidad de crecer, de seguir su camino hacia la Casa Rosada un poquito más empoderado. Uh-huh. Y este ha sido un lindo ejercicio para ver las dos últimas semanas después de La Paso. La semana pasada, precisamente en este espacio, analizábamos que luego del resultado de La Paso había tenido la centralidad Javier Milei. Javier Milei había puesto la agenda sobre la cual todos los candidatos estaban empezando a tener que decir algo, todos los medios tenían que empezar a decir algo, y de hecho parece que el cross fue tan fuerte que ninguno de los candidatos que salieron segundo y tercero podían aparecer uh-huh. y retrucar lo que Javier Milei iba sembrando en cada una de sus apariciones. De hecho, fue la centralidad, la novedad de esta primera semana. El día lunes, con la devaluación del 20% que el gobierno llevó adelante, Javier Milei toma la posta en la agenda pública y fija los ejes sobre los cuales discutir. Hasta hemos discutido la pertinencia o no del sistema científico tecnológico nacional. Digo, Javier Milei ponía la palabra, ponía la agenda y alrededor de eso generaba conversación. Eso es muy importante en una campaña electoral y sobre todo después de La Paso y directamente a la elección general de octubre. Quien tenga la centralidad va a poder poner los puntos de la agenda y sobre esa agenda el resto deberá discutir. Esa es una disputa muy fuerte. Y durante la primera semana post Paso, Javier Milei tuvo, como digamos, la victoria clara en términos de aparecer, poder decir y transmitir su mensaje y al mismo tiempo poder fijar la agenda. Pero si la semana anterior fue la semana de el acuse de recibo de semejante shock recibido en La Paso, esta semana ha sido diferente. Quizás esta semana fue la semana más de la propuesta y la gestión. Y ahí ha cambiado un poco la cosa y terminamos esta semana con un escenario un poco más equilibrado y con temas que, si bien son de la agenda pública de debate, no son la agenda necesariamente que a Javier Milei le da mejor performance. Pero vamos a hacer un repaso de qué pasó esta semana, porque hubo muchísimas cosas. La primera es el primer análisis que se hace hacia adentro del peronismo respecto al desempeño de las provincias. En muchas provincias se desengancharon estas elecciones y la performance del peronismo con un candidato a gobernador propio fue muy buena, y los resultados de la elección presidencial fueron adversos. Entonces hay un primer ajuste, un primer reordenamiento interno que está llevando adelante el peronismo, que es analizar provincia por provincia dónde se han dado esos desfasajes muy fuertes que le han llevado al peronismo a obtener una performance en términos locales muy buena y en términos nacionales, en la última elección, bastante mala, y en donde se ha impuesto Javier Milei. Todos recordamos y todos tenemos en mente ese mapa argentino con una presencia predominante de los colores de la Libertad Avanza, incluso en provincias con una fortaleza del peronismo muy fuerte. Por un lado, entonces, el reajuste interno, analizando provincia por provincia y retomando una agenda de trabajo interna al peronismo para alinear y para ir un poquito más ordenados y mejor a la batalla de octubre. Pero ni bien transcurrieron un par de horas de estos días, un día, dos días, tuvimos, sobre todo muy fuertemente en el conurbano bonaerense, una suerte de robos en banda. Algunos plantearon el saqueo, y yo diría, básicamente sería una crónica del saqueo anunciado.
Claro. Acá en Mendoza también pasó.
Claro, fue con epicentro en algunas ciudades, uh-huh. pero con presencia federal y sobre todo en el conurbano, y en el conurbano, no en todo el conurbano, sino en algunos distritos muy claves de lo que sería la región metropolitana norte. Digo, el ministro Berni de la provincia habló de unos 150 eventos que se sucedieron casi en el mismo horario en todo el país. Entonces, claro. Acá hay una investigación, Raúl Castel, un dirigente social histórico dentro del movimiento, de los movimientos sociales, se adjudica esta suerte de convocatoria política. Hoy tiene 4 causas que se están estudiando precisamente por incitación al robo, a la violencia y demás. Pero las hipótesis sobre las que se está trabajando no es solamente la de investigar a Castel, que se autoadjudicó esta planificación o esta convocatoria, sino más bien de tratar de entender de qué manera se conectaron estos diferentes foros que fueron fundamentalmente impulsados por WhatsApp y por Telegram. Hay investigaciones muy interesantes dentro de las delegaciones de cibercrimen, y allí empezar a desmenuzar a qué es lo que está corriendo por debajo, qué es lo que va en lo subterráneo de estas convocatorias. Pero lo cierto es que fueron robos en banda que obligaron una presencia policial muy fuerte, que generaron desazón, generaron que muchos comercios no abrieran las persianas, generaron un poco fundamentado, apalancado en el miedo de los vecinos, generaron más caos, más crisis. Y la pregunta es, ¿a quién beneficia el más caos y más crisis uh-huh. en un contexto como este en Argentina? Y creo que a partir de allí, tirar del ovillo con todo lo que en materia de pruebas se pueda ir teniendo, me parece que nos va a llevar poco a poco a analizar una responsabilidad política que, digamos que hay cierto consenso en que no radica en la cabeza de Raúl Castel, sino que más bien Raúl Castel, con cierto destemplanza de oportunismo político, intentó mostrar que había una responsabilidad política en él cuando la verdad que no hay ni la logística ni la capacidad organizativa para generar 150 eventos en todo el país por parte de ese grupo. Uh-huh. Así que las investigaciones seguirán su curso, pero lo cierto es que obligaron a una intervención fuerte, el Estado respondió fuerte, el Estado pudo cuidar los bienes de la gente y hay varios detenidos y ahí continuará la investigación. Pero hay un clima enrarecido que va perfilando un escenario bastante crítico. Si ya tenemos una crisis económica muy fuerte, si ya tenemos intervenciones muy fuertes que deben ser del día a día, en un marco de corridas y de inseguridad en la calle, esto se agrava. E insisto, la pregunta política es, ¿a quién beneficia ese viejo lema del cuanto peor mejor? Pero también esta semana es la semana de la gestión, es la semana de la propuesta, es la semana que se corre un poco de los ejes propuestos por Javier Milei la semana anterior. Y allí creo que ha recuperado una centralidad la agenda del ministro candidato Sergio Massa, porque bueno, se logra el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, se logra el acuerdo con el Fondo Monetario que aprueba las 2 últimas rendiciones de Argentina, libera unos 7.500 millones de dólares, y con esto no solamente se puede pagar lo que se tiene que pagar, sino que se fortalecen las reservas del Banco Central. Por lo tanto, se esperaría cierta estabilidad del dólar, sobre todo del dólar ilegal, del dólar blue, y entonces ahí tenemos por lo menos unos meses de relativa calma en ese mercado, que cuando se mueve no solamente genera un efecto mediático muy fuerte, sino que impacta en la producción. Y esta negociación es interesante notar en un artículo del Economista, del diario El Economista, donde se comenta un poco el trasfondo de la conversación de Sergio Massa con los representantes del fondo, y allí lo que le plantean los representantes del fondo es que habían estado hablando con economistas referentes de otros espacios políticos. Básicamente han hablado con gente de Milei, con gente de Juntos por el Cambio, para tratar de entender un poco el clima electoral y político de la Argentina. Y lo que aparece en este diario observado es que, en palabras textuales de los informantes del Fondo Monetario, el equipo de Juntos por el Cambio, encabezado por la CUNSA, La Espina y Carlos Melconian, dieron un informe muy negativo de Argentina y recomendaron a los técnicos del fondo no prestarle dinero a la Argentina en este contexto. Lo digo porque el cuanto peor mejor tiene consecuencias, y las consecuencias las pagamos los mismos de siempre. Digo, estas cosas están ocurriendo. Los técnicos del fondo informan al ministro de Economía que economistas de una fuerza política adversaria están recomendándole al fondo no prestarle a la Argentina para llevarlo directamente al caos total. Me parece que esto es importante porque todo debería tener un límite, y ese límite debería ser más público de lo que es muchas veces. Esto es un trascendido que termina publicando un diario, y la verdad que creo que merece un debate más profundo, porque no todo vale en un contexto como este, porque las consecuencias, insisto, las pagan los mismos de siempre. Pero bueno, digo, redondeado el tema con el fondo, una gran negociación argentina, se logran tener los fondos suficientes para llegar a este fin de año con los pagos que corresponde y con cierta espalda para frente a corridas posibles de acá a fin de año. Y lo último fue ayer el Council of the America, que es una reunión que nuclea a los principales empresarios de la Cámara norteamericana y de la Cámara argentina. Allí hablaron y expusieron los candidatos a presidente. Allí hablaron y expusieron los candidatos de los tres primeros candidatos que arrojó el resultado de la PASO: Javier Milei, Patricia Bullrich y Sergio Massa. Sergio Massa estaba volviendo de Washington, tuvo una pasada por Paraguay, allí fue recibido por el presidente. Hay cuestiones que están vinculadas a Yacyretá y a la navegabilidad, y ahí fueron conversadas, pero lo cierto es que no pudo llegar a la mañana, llegó a la tarde. Durante la mañana estuvieron Patricia Bullrich y Javier Milei. A ver, las propuestas de Javier Milei y las propuestas de Patricia Bullrich tuvieron muy diferente recepción en el público que los estaba escuchando. Básicamente Patricia Bullrich, y acá tengo la cantidad, fue aplaudida 12 veces, mientras que Javier Milei no despertó mayores vibraciones positivas en el auditorio. Por la tarde, Sergio Massa pudo llegar, armaron una suerte de espacio especial para que él pudiera exponer. Y la exposición de Sergio Massa creo que dio en los ejes que deberíamos esperar de la campaña de acá en adelante. La primera es decir qué se puede y qué no se puede, qué hoy Argentina está haciendo y por qué lo hace, y plantear que los eslogan de dolarización, los eslogan de repente salirse de otro de los grandes anuncios argentinos, que fue la entrada de Argentina al BRICS, a ese grupo que componen Brasil, Rusia, India, China. Digo, Argentina logró entrar a ese grupo, y el eje de Javier Milei y de Patricia Bullrich fue precisamente decir que hay que salir de ahí. Y Sergio Massa les expuso no solamente las cuestiones que tienen que ver con qué consecuencias tendría una devaluación del 100%, tal cual pedía el fondo, o qué consecuencias tendría una dolarización para los capitales que aquí tienen, que aquí se desenvuelven, sino que también les propuso pensar que si nosotros dejamos de comercializar con Brasil, si nosotros dejamos de comercializar con China, si nosotros dejamos de comercializar con un grupo de países con los cuales actualmente se comercializa y que significan gran parte de los negocios.
Claro.
Creo que lo que puso Sergio ayer fue la realidad. La realidad de la Argentina, una realidad que es compleja, una realidad que es crítica, pero que Argentina va encontrando poco a poco la forma de irse acomodando para acampar esta crisis. Y ya hay vectores que indican una posibilidad de crecimiento, y hacemos los expulsos. Lo último que digo es, se espera que la próxima semana sea una semana de propuestas por parte de Unión por la Patria, que sea una semana de mostrar fortaleza y de capacidad de gobernar por parte de Patricia Bullrich, y queda el desafío planteado para Javier Milei. La pregunta es, ¿seguirá alcanzando la rimbombante propuesta de transformación total de la Argentina en función de un modelo teórico, o los argentinos empezarán a reclamar propuestas concretas con razonabilidades viables para el futuro.
Qué preguntas, ¿no? Qué incógnitas. No, por lo menos a mí me has dejado ya con estas preguntas y estos planteos en un contexto que bueno, va empezando a marcar un camino, pero veremos a ver cómo sigue de aquí en adelante, como decías, Pablo. Muchísimas gracias y nos reencontraremos la semana próxima, si te parece.
Totalmente. Un abrazo grande para vos y para toda la audiencia.
Abrazo enorme, muchas gracias. Pablo Balcedo, analista político. Analizando un poquito, ¿sí?, el contexto en el que nos encontramos, está bueno hacerlo y también no hacernos estos planteos que dejó. Está bueno y ya lo vamos a seguir analizando la semana próxima.